RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
En Punto de Encuentro,
aprendemos del otro y con el otro,
de ciencia, tecnología, cultura y sociedad.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Hoy, en Punto de Encuentro.
Hola, bienvenidos. Aquí en Punto de Encuentro, un invitado especial, el programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este recorrido los acompañaremos
Leonor Cabrera,
Iván Arana,
Ileana Paricio y Chamet Jurado.
En los controles y la edición de audio estarán Francisco Galindo, Fabio Olarte y Alejandro Díaz.
Aquí en Punto de Encuentro conoceremos las vivencias, historias, caminos, personajes y algunas curiosidades del programa de comunicación social.
Desde el paisajismo de las realidades, de las cotidianidades, de los saberes, de lo regional, de lo local, de lo nacional e internacional, encontramos este programa que desde el año 1994 mostró su luz en el camino de la academia. De un programa que se activa inicialmente con una mirada de la comunicación para el desarrollo y en el camino se ha reorientado hacia una comunicación transformadora, una comunicación para el cambio social.
Un programa del que conoceremos sus matices, sus caminos y su trayectoria a lo largo de todo el territorio nacional con el modelo educativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La universidad pionera en la implementación e innovación de la educación a distancia en Colombia.
Indagando ando.
Indagando ando.
Amigos de Punto de Encuentro, para iniciar esta travesía nos acompaña el doctor Roberto Salazar. Él es filósofo y consultor en educación superior y formación e-learning, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde 1986 hasta 1996. Un gusto saludarlo al doctor Roberto Salazar y con él vamos a iniciar precisamente con una pregunta incitadora para nuestro programa.
Bienvenido, doctor Salazar, a Punto de Encuentro. Para empezar, quisiéramos preguntarle cuáles eran las circunstancias históricas y bajo qué motivación institucional se produjo la creación del programa de comunicación social en la UNAD.
Muy buenos días para ti, para todos los colegas del programa de comunicación social y muchas gracias por esta invitación. Espero no desengañarles con mi intervención y espero que también de algo pueda serles útil. En cuanto al movimiento que dio origen al programa de comunicación social, pues ustedes saben que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, antes UNISUR, se creó a comienzos de los años 80. Y a comienzos de los años 80 estaba muy cerca ya, a casi dos décadas del inicio del siglo XXI. Y por lo general, en los cambios de siglo se forman tendencias, pronósticos, aparecen agoreros predicando el futuro, o aparecen también los estudios de tendencias, y se van estableciendo ciertos idearios de qué es lo que diferenciará el presente con el futuro, qué se viene con el cambio de siglo. Nosotros, igual que una universidad que se crea nueva a comienzos de los 80, también teníamos esos sueños dentro de ese ámbito, dentro de ese contexto. En términos generales, esto generó unas discusiones al interior de un grupo de personas que conformábamos el área sociohumanística de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, porque la UNAM nació con esa Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Su primer decano fue el doctor Daniel Herrera, un filósofo muy reconocido en el ámbito colombiano y en el nivel internacional. Y entonces había un grupo de unas 6 personas que discutíamos muchísimo, analizábamos cuál sería el papel de las ciencias sociales dentro del nuevo contexto que se avecinaba. Y también por la característica de trabajar en una universidad pública a distancia, que la diferenciaba a su vez de las otras universidades públicas del país. Yo puedo mencionar que hubo unas conclusiones que de alguna manera están presentes en la creación posterior del programa de comunicación social. En primer lugar, que la universidad había tenido un origen comunitario en su fundación y que eso la emparentaba con el nacimiento de muchas de las tradiciones universitarias, sobre todo en el contexto de su surgimiento en Europa. La universidad que nace en Europa nace como una universidad que tiene agentes organizados de manera comunitaria, los estudiantes o los docentes. En el caso nuestro, fueron las comunidades sociales las que se unieron para que el sur de Bogotá tuviera una universidad. Y eso nos marcaba a nosotros el destino de la propia institución. En segundo lugar, que teníamos una modalidad de educación a distancia que utilizaba medios pedagógicos para el proceso de formación. Y entonces el uso de los medios se convirtió en una discusión muy fuerte también de manera pedagógica sobre la legitimidad y validez de utilizar medios para la formación y cuál era su impacto real en ella. Entonces, el medio en el campo educativo a su vez venía siendo estigmatizado frente a las tradiciones presenciales, y algunas tendencias indicaban que el uso de si seríamos el reduplicado o no de las facultades de ciencias sociales y humanas de las otras universidades públicas. Y la respuesta del colectivo que en ese momento hacía parte, que integró la facultad, es que no, tenemos que ser una escuela o una facultad diferente con sus programas y los enfoques. Y en ese sentido, esta nueva fase de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, además de ser el recorrido histórico, se situó su posición orientándose por la adopción de ciertos principios postmodernos en la construcción de sus programas. El programa de comunicación social se creó con énfasis en comunicación social comunitaria. Es decir, el énfasis del programa fue un énfasis en el manejo de la comunicación con bases comunitarias. Si bien se manejaban los medios eran justamente mediaciones de comunicación, no fines. Y al parecer, en nuestro contexto, la comunicación social se basaba en el reinado de los medios. Y lo que se hizo fue generar un tipo de programa de comunicación social que hiciera énfasis en la comunicación en su base comunitaria. Otro elemento es que la comunicación no es un hecho que se da por sí mismo, es un hecho que se construye socialmente. Y el programa, en ese sentido, generó el principio de que solo con la investigación dentro del seno de las comunidades podrían determinarse los o caracterizarse los elementos que se coimplicaban en la comunicación social. De allí que este programa utilizó mucho la herramienta de la investigación acción participativa y el trabajo comunitario de sus estudiantes, tanto en los procesos de formación como en el perfil profesional del mismo. Entonces, hay que ir a buscar en la comunidad el hecho de la comunicación, no en los medios. Hay que ir a buscar en la comunidad la utilidad de los medios, no únicamente en los medios masivos. Y un tercer principio tenía como propósito que la comunicación social, para que sea limpia, para que sea transparente, solo es posible en sujetos que conquisten su autonomía, es decir, que se liberen de las enajenaciones de que son víctimas en sus hechos cotidianos. Entonces, este programa tenía esa pretensión y al mismo tiempo que el comunicador social de la UNAD fuera un trabajador en las comunidades, para las comunidades, que utilizara medios, aún los medios masivos, pero en la perspectiva comunitaria.
En los años 80 se iniciaron y se gestaron unos sueños que los vimos realidad en el programa de comunicación social, así como lo manifestó el doctor Salazar, inició con muchos matices comunitarios.
Teniendo en cuenta el matiz comunitario que se le estaba proyectando al programa de comunicación social de la UNAD, el hecho de ser una universidad pública y pionera en la modalidad de educación a distancia implicaron algunas dificultades por parte de las instituciones para recibir su aprobación oficial.
Pues en el momento en que nosotros hicimos el primer intento en el año 84-86 de crear el programa de la tecnología en medios alternativos de comunicación, no hubo ningún tipo de dificultades porque el contexto de la política de Belisario Betancourt, que era el presidente de esa época, se respaldaba en una promesa de fomentar la educación a distancia para ampliar la cobertura en educación superior. Y el ICFES, que en ese momento regulaba el proceso de la formación universitaria, no tuvo ningún inconveniente. Después de esto, el inconveniente fue interno. La mayor oposición a que la universidad continuara el proceso de formación con nuevos programas, entre ellos el programa de la tecnología en medios alternativos de comunicación, fue la propia institución. Posteriormente, en el año 1994, el ambiente en el ICFES particularmente no era un ambiente desfavorable, era un ambiente favorable. Para nosotros, más bien fue una lucha con algunas universidades que tenían programas de comunicación, pero que tenían programas de comunicación clásicos, y se miraba de repente de manera despectiva un programa de comunicación social con énfasis en comunicación social comunitaria frente al énfasis mediático que tenían los otros programas de comunicación social. De tal manera que más bien nosotros contamos con un apoyo de personas que venían ejerciendo actividades periodísticas con comunidades y que fueron muchos de ellos estudiantes de nuestra institución en su comienzo. Por supuesto que después hemos tenido personas con diferentes perfiles, pero fundamentalmente ese ha sido el perfil de nuestra universidad.
Cuéntenos un poquito cómo fue esa expansión del programa hacia las regiones.
Bueno, una aclaración que quiero hacerte con relación al contexto social. Nosotros también tuvimos una discusión muy fuerte en torno al concepto de comunidad, en torno al concepto de comunidad. Si prevalecía el concepto de comunidad en la perspectiva de la comunicación, si prevalecía o primaba el concepto sociológico de comunicación, o si primaba el concepto cultural de la comunicación. Y en ese sentido, pues fueron fuertes las discusiones. Algunas de estas discusiones implicaban establecer la diferencia entre un trabajador social, un sociólogo y el comunicador social, pero fueron discusiones que, en la medida en que fuimos avanzando, se fueron definiendo por el lado de la comunicación social. La oferta del programa de comunicación social se hizo en las diferentes zonas del país. Inicialmente comenzamos a ofrecer el programa en los centros más consolidados de la universidad, aproximadamente en 15 centros. Inicialmente no podíamos tener una visión recortada de la importancia de la cobertura nacional de un registro a distancia, pero comenzamos inicialmente con una oferta de aproximadamente 15 centros. De repente te los puedo enunciar, pero comenzamos, por ejemplo, a ofertar el programa en Bogotá, en Palmira, que tenía una cercanía muy fuerte con Cali, en Pasto, en Medellín, en Bucaramanga. El proceso de formación en Bucaramanga tuvo un interés especial que después, si hay tiempo, les explico. También se ofertó en Duitama. Se ofertó de igual manera en Barranquilla, que era una zona muy fuerte, en Santa Marta. En Corozal también tuvimos las primeras ofertas de este programa. Igual en Neiva, en Ibagué y en la zona Amazonia Orinoquia. En Anacacías, entre otros centros.
¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
¿Sabías que el programa de comunicación social de la UNAD tiene presencia en todo el territorio nacional?
¿Sabías que el de la UNAD fue el primer programa de comunicación social en la modalidad a distancia en Colombia?
¿Sabías que el 12 de mayo de 2009, el Programa de Comunicación Social por su trabajo en medios comunitarios recibió el premio Jaime Garzón?
¿Sabías que el Programa de Comunicación Social de la UNAD ha tenido estudiantes en Ecuador?
¿En Panamá?
¿En Canadá?
¿España?
¿En Italia?
¿En Suiza?
¿Alemania?
¿Arabia Saudita?
¿Y en Kazajistán?
Bueno, en Punto de Encuentro hoy contamos con la presencia de María Isabel Cortés, docente y coordinadora nacional con grandes aportes al programa de comunicación social. Bienvenida, María Isabel.
María Isabel, aprovechando tu presencia, quisiéramos preguntarte cómo el matiz comunitario del programa de comunicación social se reflejaba en su primer plan de estudios.
Bueno, quiero primero hacer una claridad y es que yo estuve como en dos momentos. Un primer momento que era una coordinación regional que había en el José Acevedo y Gómez, donde uno trabajaba todo el tema de Bogotá. Posteriormente, como 3 años o 4 años después, no lo recuerdo ahora, fui a la coordinación nacional del programa. Entonces ese primer momento tiene unas características y el segundo momento tiene otras.
Bueno, María Isabel, entonces podemos decir que este enfoque comunitario ¿es el origen del adjetivo para el programa de comunicación social comunitaria de la UNAD?
Digamos que uno diría que es adjetivo, pero en el programa se volvió sustantivo, porque todos los textos, todos los discursos, todas las prácticas, todos los ejercicios académicos y pedagógicos estaban direccionados desde lo comunitario. Digamos que para mí eran dos sustantivos, la comunicación comunitaria, sustantivado totalmente, y digamos que esa es la marca o la impronta que la UNAD en ese momento era UNISUR, empieza a determinar en su apuesta por la comunicación. Y luego ya eso tendría otros bemoles más adelante, que es lo que llamamos la configuración regional y otras apuestas que tiene la UNAD, pero en principio era eso. Y además no era una apuesta solo, si recuerdas, Jimmy, y Leonor y Liana, creo, que no era una apuesta del programa, sino era una apuesta de la facultad, porque también había un programa de psicología orientado a lo comunitario. Entonces era como una impronta de la UNAD caminar sobre ese interés de trabajar con las comunidades y con la cultura popular y con lo local.
Bueno, precisamente María Isabel nos acaba de hablar de un punto muy interesante para el programa y es de la apuesta de escuela. Vamos a retomar entonces al doctor Roberto Salazar, quien estuvo en esa transición de facultad a escuela. Háblenos un poco, doctor Salazar, ¿cómo se dio ese paso?
Pues lo que pasa, Liliana, es que cuando se hizo el tránsito de la facultad a la escuela, que fue en el año 2007, hay unos factores externos y unos factores internos. Entre los factores externos está el que para esta época, ya digamos en el 2004, hubo una normatividad que expidió el ICFES, que todavía existía en ese momento y a través de decreto presidencial, sobre la unificación de títulos y el impedimento para que los títulos de los programas de grado tuvieran énfasis explícitos. Entonces, el programa de comunicación social se llamaba Comunicación Social con énfasis en comunicación comunitaria, en comunicación social comunitaria. El programa de psicología se llamaba Programa de Psicología Social Comunitaria. Entonces ya la nueva norma que estableció el paso de la estructuración de programas por créditos académicos también eliminaba de los títulos de los programas los énfasis. Entonces, por eso, cuando se hizo en el año 2005 el tránsito al programa por créditos académicos, el programa de psicología, el programa de comunicación social, ya se les quitó del título los énfasis, pero las universidades podían conservarlo. Entonces, en el acta de grado podría decirse que el programa de comunicación social tiene énfasis en tal cosa, pero en el título solamente habría que colocarles comunicación social, igual con todos los otros programas. La universidad conservó, por supuesto, al inicio este enfoque, si bien los estándares de calidad, las universidades fueron perdiendo autonomía para estructurar sus programas, entonces ya hubo una estructura estandarizada de parte del Ministerio de Educación Nacional de los elementos que debía contener un programa de formación de grado o de posgrado. Y eso de alguna manera debilitó el componente social comunitario tanto del programa de psicología como del programa de comunicación social. Entonces, el cambio de escuela, de facultad a escuela, coincidió con este proceso de ajustarse a la nueva normatividad, pero sustantivamente para el caso de la universidad, el concepto de escuela tenía como propósito generar el agrupamiento interdisciplinario de una serie de líneas de formación que tenían como base diferentes ciencias. Y en ese sentido, los programas de la universidad, particularmente los de ciencias sociales, entendidas como la inscripción a una escuela, se basaban en la alimentación que tenían de la formación, ya sea de comunicadores, de psicólogos o de filósofos, una línea de formación interdisciplinaria de base.
María Isabel, para complementar el tema, quisiéramos preguntarte cómo era la relación entre la labor formativa y la investigación en el primer plan de estudios que tuvo el programa de comunicación social.
Los módulos aportaban al ejercicio investigativo, entonces teníamos módulos muy interesantes desde primer semestre como historia de las mentalidades, teníamos comunicación cultura, teníamos todo lo mediático pero orientado a lo comunitario, entonces radio comunitaria, televisión comunitaria. Teníamos la apuesta epistemológica por lo comunitario, que era un libro que había hecho Caluca, estaba Alfonso Torres, que ustedes saben que es un profesor insigne de la Universidad Pedagógica ahora, que construyó todos los libros del eje de investigación, donde está Aprender a Investigar en Comunidad 1, 2 y 3, con todas las metodologías participativas, cualitativas y participativas de investigación. Entonces él se aproximó a unas metodologías muy renovadoras, muy de avanzada, de lo que llamaríamos el giro de colonial, y es donde está la recuperación colectiva de la historia, donde está la sistematización de experiencias, donde está la IAP muy profundamente aterrizada en los intereses investigativos del programa. Entonces lo que realmente se hacía era un ejercicio de investigación.
Opinión en red.
Opinión en red.
Jimmy Lemus y Óscar Agudelo, dos egresados del programa de comunicación, quienes posteriormente se vincularon como docentes y en algún momento del desarrollo del programa desempeñaron como las funciones de coordinador. Para ellos, pues mi pregunta inicial es, ¿cuál fue la motivación para incursionar a un programa de comunicación social con las características del programa de la UNAD?
Buenos días y gracias por la invitación. Pues lo que la afinidad que encuentro con el programa es justamente con lo que tú introduces mi participación, y es que yo vengo realizando digamos actividades artísticas con la música, con los títeres, con el teatro. Y también esas actividades las vengo desarrollando en sectores sociales, en las comunidades. Cuando sede de la universidad, que tiene ese perfil, pues me entusiasma mucho por dos razones. Una, porque no es una modalidad formal, y justamente yo venía también de hacer búsquedas pedagógicas no formales, y la otra que tenía esa afinidad con lo artístico.
A ver, teniendo como referencia que ustedes fueron una de las primeras promociones, ¿cuáles eran como las características fundamentales de los compañeros de esa época? Y pues no sé, ¿cómo eran esos encuentros que se daban?
Bueno, mi relación con el programa tiene como varios momentos, una mirada desde el exterior, porque yo era funcionario de la universidad y veía cuando la gestora del programa, Betty Díaz Florián, se acercaba a reunirse con las directivas y a traer sus propuestas. Ella venía de un trabajo comunitario, Fiesta de la Palabra, en donde habían trabajos de radio dirigidos, por ejemplo, a promocionar la prevención de la drogadicción, al respeto de género, pero que eran considerados en la ciudad de Bogotá programas ilegales. En ese momento Betty abogaba por ellos para decir que era muy importante el trabajo que estaban haciendo y que seguramente el respaldo desde la academia permitiría validar esos esfuerzos que se estaban haciendo en las comunidades. Ella, como parte de la socialización de ese trabajo que hacía en las comunidades, pues hacía reuniones en la universidad y algunos eventos, como por ejemplo hubo un seminario de semiótica de la imagen, semiótica del cine. Yo me aproximé por curiosidad y me di cuenta que esto era impresionante, que esto era fabuloso, me atrajo, y decidí irme vinculando poco a poco al programa. Y había encuentros con los compañeros que eran muy enriquecedores. Y bueno, por supuesto, el tener esa doble relación con los profesores, que eran también compañeros, pues fue siempre muy motivante para mí. Esa fue como la llegada al programa de comunicación.
No sé ustedes cómo les queda esta sensación después de escuchar, bueno, las voces de todos estos personajes que nos llevan como a una remembranza de nuestro programa y ver hoy en día cómo se ubica, cómo se posiciona en otros espacios. Eso deja como, a mí por lo menos, un delicioso sabor a comunicación.
Oye, y fue chévere volvernos a reencontrar con esas voces que estuvieron, digamos, inicialmente en el programa de comunicación social y ver también cómo ese hijito de comunicación ha crecido y ha llegado ya a muchas regiones y hoy contamos con excelentes egresados, con personas que incluso están vinculadas también al programa de comunicación. Entonces, eso creo que es un gran plus que tiene nuestro programa de comunicación social.
Sí, de verdad que es revitalizante verificar cómo desde sus comienzos el enfoque comunitario del programa está orientado hacia lo que estamos caminando ahora, la comunicación para el cambio social, la comunicación transformadora. Una comunicación que se hace con las comunidades.
Bueno, agradecemos a Roberto Salazar, a María Isabel Cortés, a Óscar Agudelo, a Jimmy Lemus, que nos acompañaron hoy aquí en Punto de Encuentro.
Los esperamos en nuestro próximo especial del programa de comunicación social de la UNAD.
RV, Radio UNAD Virtual.